Muchas gracias por la oportunidad de nuevo. No sé cuán molestos están algunos, pero no diezmar, en mi opinión, para un pastor es algo horrible. Y como el hermano dijo, la tarjetita debe estar llena. Nadie habla del diezmo en mi iglesia, pero yo siempre decía a los hermanos gringos, cuando hay una empleada en la casa ayudando con los bebés cuando están estudiando el idioma, ella es parlante o bocina para ustedes al mundo, y los que cuentan el dinero en la iglesia son parlante. Aunque no deben decir nada, siempre van a decir algo. Entonces, damos nuestro cheque, y la primera cosa que hago cuando llega el dinero es giro mi cheque. Y entonces giramos el cheque y lo ponemos ahí en la ofrenda, y va por atrás, y entonces dos hombres cuentan la ofrenda, ellos sabrán lo que doy. Entonces de ahí va el tesorero, sabrá lo que doy. Entonces cambian de hombres que cuentan, entonces sobre los meses muchos sabrán lo que doy. Yo no sé lo que dan ellos, pero ellos saben lo que doy. Entonces, ustedes deben entender que la gente está mirando tu tarjeta cuando sacan la cuenta. Ojalá que tengan cuidado. El tiempo me va y tengo 3 páginas más que quiero cubrir y no lo voy a poder hacer. Pero quiero hablar de delegar un segundo, y quiero hablar un segundo de cómo entreno a un joven. Porque no quiero que salgan de acá pensando algo equivocado. Por ejemplo, yo les digo, yo uso mi mano así y digo que hay niveles. Entonces, esos son de imaginación porque no los tengo anotado en un lado y no hay diferencia en sí, pero acá arriba estamos nosotros, pastores, misioneros y líderes, y acá abajo son los recién aceptando a Cristo. No sé, por acá o acá están los profesores de escuela dominical o los diáconos o algo, pero uno va subiendo. Entonces, si tuviéramos suficiente tiempo, yo llevaría a los jóvenes y te mostraría lo que hago, pero imagínate de que hay 10 chicos acá conmigo, 5 chicos, vamos con 5 chicos, empecé con 5 chicos. Demoré un año encontrando los 5 chicos. Oré todos los días, Dios dame un hombre, dame un hombre, dame un hombre, y no me daba. Ganaba uno para Cristo, pero no era. Era el primer peruano que gané para Cristo, está en el cielo o el infierno, ahora no estoy seguro. Porque volvió al mundo, volvió a la iglesia, entonces nunca estaba bien seguro de su salvación. Y vino otro chico un día que quería trabajar conmigo, decía, pero nada que le daba para hacer, nada cumplía, nada. Entonces no podía trabajar con él. Entonces deben entender que digamos que estamos parados acá, y entonces yo digo a los chicos, y eso llamo yo poner la pelota en su cancha. Poner la pelota en su cancha. Esa es solo mi forma de hablar. Entonces yo llego a ese sitio acá y digo, ¿sabes qué? Memorizamos Juan 3:16. Y ustedes pueden corregir mi castellano y yo les voy a ayudar a memorizar el versículo y te voy a ayudar a entender ese versículo. Entonces, Antes que el domingo, quiero que lo memorices. Yo lo diré primero, tú lo dirás después. Entonces llegamos al domingo y uno, dos o tres han dicho eso y el otro no. Yo no le estoy renegando, no estoy diciendo nada, pero le estoy dejando. ¿Ah? Deben entender, yo nunca digo, ¿qué perdedor quieres que no has memorizado el versículo? Ya no trabajo contigo, no hago esto. Sigo siendo amable, pero los que memorizaron este versículo, sigo, ¿y qué tal Romanos 3:10? ¿Y qué tal lee este libro? ¿Y qué tal vas a la visitación conmigo? Entonces, acá en la visitación, yo llegué en Perú, las casas están súper pegadas, supongo que hay, así es acá. me parece cuando estoy en Guatemala, por lo menos en la ciudad, me parece que es así. Entonces yo iría a la iglesia en mi camioneta y lo dejaría ahí. Y visité a pie porque ellos tenían que hacerlo. Entonces mientras que visitamos, iba caminando. Nunca tengo otra cosa para compartir. Solo hablo de Cristo, la iglesia, la Biblia, el ministerio. Entonces caminando le digo, y si tuviera algo de tiempo contigo, te preguntaría cuándo aceptaste a Cristo. Ese hermano aceptó a Cristo en 91. Se fue del Señor después de eso, en 95 volvió a seguir a Cristo. ¿Cómo sabes, Guillermo? Estamos caminando ahí. ¿De qué hablan cuando caminan? Cuando Cristo camina, ¿de qué crees que habla? ¿De fútbol? ¿Tú crees que Cristo estaba diciendo, has visto el rojo y el blanco de Jerusalén jugando contra el Cruz Azul? Dudo que Jesús estaba pensando así. Las Chivas y la Cruz Azul. Creo que Cristo estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tal, chicos? Piensen eso. Entonces, todo es muy deliberadamente hecho. A propósito. Por ese caso, yo soy muy introvertido. Quiere decir que no me gusta estar con gente mucho. Pero vivo con gente. Mi esposa te diría que yo puedo pasar 24 horas sin hablar. Yo mañana llego a la casa y ella me va a preguntar, te digo eso, eso pues, sucede cada vez. Hemos hablado cada día, por teléfono puedo hablar por 2 minutos, pero acaba pues. Entonces, llegaré mañana, en la tarde, a las 3 de la tarde, ahí, y ella dirá, ¿cómo fue? Y yo diré, no me mataron, creo que salió más o menos. ¿Y qué más? Nada más. Y ella dirá, ¿pero cómo era? Bonito. Y ella dirá, ¿pero había mucha gente? Sí, mucha gente. ¿Y la comida? Bueno. ¿Detalles, por favor? No sé nada de detalles. Eso es mi vida, es la verdad. Pero yo sé que cuando llego a la iglesia, cuando llego al púlpito, cuando llego al ministerio, que Guillermo debe morir, Cristo debe vivir, y yo debo ponerme súper animado. Llego a la casa y voy. El domingo en la noche digo, chiste, por favor, grabado, pero acá viene. Yo digo, el domingo en la noche es cuando yo me emborracho. De helado, de galletas, de televisión. Yo llego a la casa, prendo la televisión, lo pongo todo volumen y digo, tráeme más helado. Otra galleta. ¡Woo! Hoy en la noche soy libre, mañana tengo que trabajar de nuevo. Y entonces los chicos a veces me dicen, ¿podemos ir a tu casa? Digo, si quieres verme borracho y desnudo, vengan nomás. Estoy bromeando. Pero estoy diciendo que en público yo tengo que ser otra persona. Y si tú me dices, hermano, yo no soy tan voluble, yo no soy tan ahí, yo no soy tan animado, mi personalidad es tan bien callado. Pues es arréglalo con el Señor. Alguien dijo esto, si estuvieras pasando una casa en llamas, encendido, está por quemarse y la gente van a morir adentro, ¿qué harías tú con tu personalidad callada? Fuego, encendió, sal, no quiere. Supongo que te pondrías, ¡ey, salgan! ¡Salgan! ¡Van a morir! Porque si es importante, sales de ti mismo. Sales de ti mismo. Entonces voy a volver a delegar en un ratito, pero mientras que estamos tomando pasos, llega el momento que voy a dejar a alguien predicar 5 minutos. Y ese acá no memorizó el versículo. No diezma, no está haciendo nada de lo que estoy enseñando. Yo sé que no diezma porque pregunto. Yo nunca reviso, solo pregunto. Entonces llega el momento de dejar a alguien predicar, le dejo a ese predicar y él no. Y él me dice, ¿por qué no puedo predicar? Tú le dejas a todos los demás predicar. Le digo, mira, no, yo quiero que predicas. Tú no te dejas. Tú no te dejas. Tú no, y puedes tomar los pasos pequeños. Por si acaso, por años, aún ahora, por Facebook sale mi devocional cada día escrito. Y por años, aprendí eso en Perú. Entonces yo llevé un cuaderno y enseñé a todos los peruanos que pueden poner 4 días en un lado y 3 en el otro, y la siguiente semana siguiente. Y acá es lo que hemos leído, la fecha y una pregunta, un comentario de esto, y el día siguiente. Porque cada día hay que anotar algo. Entonces, cuando yo me reúno con ellos, la primera cosa que hacía era: chicos, déjeme mostrarte algo que Dios me ha mostrado de la palabra de Dios. Porque nunca pido lo que no estoy haciendo. Porque tienen que imitarme. Hoy día, si estuvieras en mi Facebook, verías en inglés que salió una foto y un versículo y palabras de ese versículo. Yo no lo hago en castellano, por si acaso lo hago en inglés. Pastor, soy pastor de inglés ahora. Y entonces yo diría: eso es lo que leí, mira este versículo, exactamente como estoy haciendo ahora, eso es lo bonito. Ok, ¿has leído tu Biblia? ¿Tú sacaste algo? Y el hermano Alexis dice: no he tenido tiempo, hermano. Oh, no hay problema. Tú pierdes, yo no pierdo, porque yo leí mi Biblia. Está bien, hermano, está bien. Y, hermano, ¿has leído la Biblia? Porque yo no le voy a reñir, porque indirectamente va a agarrar la idea. Hermano, ¿has leído la Biblia? Sí, eso es lo que es. ¡Woo! ¡Qué bonito, ¿no? Dios te habló a ti, Dios me habló a mí. Acá están las palabras de Dios, hermano. ¿Y ti? ¿Tú? ¿Te dijo algo? Sí. Entonces, el hermano está sentado ahí pensando: eso da vergüenza. El día siguiente nos reunimos y digo: ¡woo! No voy a empezar con él porque ya sé que no lee la Biblia. Entonces, hermano, ¿has leído la Biblia? Acá lo que yo leí, ya te toque. Y sabes que él está diciendo: ¡hey! ¿Por qué no me preguntas a mí? Adelante, hermano. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces, si no están leyendo la Biblia, no voy a trabajar con ellos. Si no están pagando sus cuentas, no voy a trabajar con ellos. Si no están vistiéndose como deben, no voy a trabajar con ellos. Ya cuando digo vistiéndose, si ellos vienen en la camisa abierta hasta acá abajo, mostrando sus pechos, o como mi nieta dice, sus chichis, ella viene, a veces estoy ya en la cama y ella viene y sube, tiene 4 años y dice: abuelo, cubre tus chichis, pues. Nietos de 4 años. Y eso fue grabado. Perdóname, oh Señor. Entonces yo estoy trabajando con ellos, entonces llega el momento de ir a predicar. Yo voy a ir a predicar en tal sitio. No lees la Biblia, no diezmas, no llegas a tiempo. ¿Quieres ir conmigo? Me gusta llevar dos para que no sea, y tú también, vamos, iremos a solo nosotros. Vamos. Y ellos dicen: no podemos ir. Esa vez solo puedo llevar dos, nada más. Entonces no les digo: es que no diezmas, y si no vas a diezmar, no pierdo mi tiempo contigo, ladrón, ratero. Y tú no lees la Biblia, flojo. No voy a decir eso, solo les va a ofender. Es animarlos, no criticarlos. ¿Me entienden? Entonces, y cada día un poquito más responsabilidad. Entonces, yo sé que pueden hacer la obra porque hemos tomado paso a paso, a paso a paso, y están subiendo. Los peruanos siempre hacían sketches y siempre se burlaban de mí en el sketch, en frente de toda la iglesia. Entonces, no a lo malo, a lo bueno, pero aunque dolió un poquito. Yo estaría sentado en acá y tenía mi grabadora chiquitita, que tenía una secretaria que cualquier cosa que anotaba. Y entraría uno tarde y yo diría: anota, el hermano Alexis ha entrado a 7:05. Anota que el hermano Lot está con su brazo alrededor de esa chica y no son casados todavía. Entonces había un sketch y salió uno de los peruanos flaquitos pero con almohadas para hacerse una barriga, y uno de esos equipos de sonido de ese tamaño, y salió diciendo: anota. Y la iglesia estaba matándose de risa, porque todo era para burlarse. Pero la verdad es que yo estoy entrenándoles. Teníamos un dicho: almohadas suaves no hacen soldados fuertes. No sé de dónde sacaron eso los chicos. Entonces hicimos trabajo manual. Abrimos zanja, abrimos el sitio, y yo estaba ahí trabajando. Yo hubiera podido pagar para todo, pero tenía que enseñarles a trabajar. Tenía que enseñarles a trabajar. Entonces, el asunto es, alguien escuche y dice: Guillermo, todo el mundo, estábamos en una reunión de la misión en los Estados, y un colaborador subió y dijo: no todos ustedes van a ir a un país como Perú, donde predicadores crecen en árboles y solamente los escoges como fruta. Porque están ahí de todo lado, hay pastor. Por eso Guillermo tiene tanto pastorcito. Yo voy y le digo: hermano, ¿alguna vez has visitado a Perú? ¿Has preguntado a un peruano si es así? Hay dos ahí en el lago ahora mismo, están jugando en una canoa. ¿Por qué no les preguntas? Ah, ni hablas español. Pero tú sabes todo de mi país. Nadie en Perú quería estar en el ministerio. Pero yo tenía que animar. Yo tenía que retar. Entonces, yo les pido que empiecen a pensar: estoy preparando gente. Ay, se me olvidó poner mi alarma, perdóname. Dime nomás cuando 45 minutos ha pasado, por favor. Okay, porque yo puedo hablar todo el día, eso obvio, lleno de aire nada más. Pero ustedes pueden delegar, porque delegar es exactamente lo que es hacer esto. Entonces yo digo: ¿podrías tú arreglar las sillas y asegurar que el piso está limpio antes del culto? Pues yo llego a tiempo, si no lo han hecho, lo haré yo. Empezando en la iglesia, no, tuvimos 40 sillas y un cuarto vacío. Entonces, el primer día yo abrí la puerta, cerré la puerta y hice todo, mi esposa y yo, y mis hijos hicimos todo. Pero en dos o tres semanas yo ya estaba, ni eran salvos. No tienes que ser salvo para poner una silla. Y yo les dije: eres importante, tienes que estar a tiempo, nosotros vamos a arrancar a las 10, 9:30, necesito que estés acá, si no estás acá, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, 9:30, yo estoy ahí, y cuando llega digo: me dijiste que ibas a estar a las 9:30, ya, apura, tenemos que arreglar las sillas. 5 minutos es todo lo que necesitamos, son 40 sillas. Pero hay que poner para delegar. Y ustedes dicen: no, es más fácil hacerlo yo que enseñar a otro. Y es cierto esto, pero estaría todavía limpiando el trasero de tu hijo de 40 años si no le hubieras enseñado. Amén. Estarías todavía poniéndole la ropa. Estarías todavía con cuchara dándole la comida. Tenemos que enseñarles. Demora y cuesta, pero vale la pena. Delega. Tú debes ser, segunda cosa, actividad y productividad. Número uno, delega. Y eso no es dejar de trabajar. Número dos, sé disciplinado y ten un horario. Hermanos, tienen que tener un horario que es tu jefe. Okay, alguien que trabaja en el negocio, alguien que trabaja para otro y que no es el dueño, ellos le controlan la hora, ¿o no? En Guatemala tiene que entrar a cierta hora y meter tarjeta o alguna forma o pasar a fotocheck o algo para entrar. Entonces ellos se dicen: primera hora tú vas a hacer eso, eso, eso. Segunda hora tú vas a hacer eso, eso, eso. Y entonces, pero llegamos a ser pastores y no hay nadie diciéndonos qué hacer. Entonces la vida y el tiempo nos gana. Entonces tú necesitas un horario para decirte, a esta hora estoy leyendo mi Biblia. Y tú debes estar tan metódico, ¿metódico está bien? Que eres metodista, no bautista. Pero sigue siendo bautista, por favor. Pero el asunto es que tú debes disciplinarte. ¿Sabes qué? Hay una cosa en que nos disciplinamos acá en el campamento. Hora de comer. Amén. La hora de comer, puntual. Hora de otras cosas que importa. Hora de jugar pelota. En Perú, yo llegué ahí y yo pregunté a los primeros, ¿por qué llegan tarde a todo? No sé, eso es, así somos, así somos. Entonces dije, ahí, cuando hay partido, ¿a qué hora llega? Empieza a la, ¿qué me dice? A la una, sí, a la una. ¿A qué hora llegan? Oh, a las 11. A las 10:30, porque tienes que entrar y buscar tu sitio y tienes, es el ambiente, es estar ahí, pues. Así hablan los peruanos. Bueno, sin mi dejo. Entonces, yo digo, ¿y qué tal si el otro equipo no llega a tiempo? Ah, pierden por walkover. Así dicen, pero bueno, no sé si entienden esto. Entonces, el siguiente domingo, cuando entraron tarde, dije, diablo, y ganó hoy día por walkover. Porque tú eres el equipo y no llegaste, ¿no es cierto? ¿Ah? Y les dije, si el equipo, si ver un partido de fútbol es tan importante y llegas temprano, y Dios no es tan importante como una pelota. Entonces, yo podía enseñarles a llegar a tiempo, pero yo tengo que ser disciplinado. Domingo en la mañana, el culto empieza en nuestra iglesia a las 9:30. A las 7 estoy en la iglesia. A veces tardo, llego muy tarde, 7:15. Nadie está. Yo abro, voy a mi oficina y estoy ahí. A las 8:30, la gente está empezando a entrar. Escucho a gente, a músicos preparándose para cantar. Escucho a chicos corriendo a todo lado. Y a las 9, cuando salgo, vamos a tener 200, 225 en la escuela dominical, pero salgo, hay 150 ya por todo lado. Porque tienes tú que poner la importancia. Tú tienes que poner la importancia. Entonces, un horario y una lista de qué hacer es. Tú debes anotar. Y por si acaso, en tu horario, ¿cuándo acabarás el mensaje de entre semana? Tienes que poner esto en tu horario y tu qué hacer. Es lo que hacemos. Servimos mensajes recalentados y no preparados. Y la gente no quiere venir porque no hay nada bueno preparado para ellos. Entonces, lo que se hace es se pone ahí. Voy a predicar la hora que vas a poner es tuyo. Pero digamos, yo tomo el día lunes libre. Mayormente el día lunes solo trabajo 8 a 10 horas porque es mi día libre y ya no tengo hijos, entonces no hay nada que hacer. Entonces, estoy en la casa trabajando. Y Betty y yo, si Betty entra o cualquier cosa, pero yo, para estar listo para el jueves, no olvides que voy a enviar el bosquejo por email. Todo el mundo sabe cuándo acabo. A veces el jueves el encargado de los jóvenes me envía un mensaje y él dice no ha llegado el mensaje para la noche, y porque él enseña antes del mensaje, él reúne con los jóvenes, los adolescentes, y les predica mi mensaje antes que yo lo predico. Y él les dice, hay que estar esperando para escucharle decir esto. Hay que estar esperando para escucharle decir esto. Entonces él tiene que tener mi bosquejo. Entonces está preparando a gente. Entonces, ¿cuándo vas a acabar el mensaje y tenerlo listo para predicar? Ponlo en tu horario. ¿Cuándo vas a tener el mensaje de domingo en la mañana? ¿Cuándo vas a tener el mensaje de domingo en la noche? ¿Cuándo vas a tener el mensaje de cualquier momento? Tienes que tener una lista de qué hacer y tiene que ser tirante, tiene que ser dictador esa lista. Tiene que ser algo que dices, ay, oh, sí, señor, voy a acabar porque a las 10:30. Entonces, si no hagan esto, déjame explicarte lo que hace el gringo. No te culpo, hablo de mí. En mi juventud, sábado en la noche, 6 o 7, yo estoy Yo necesito que Dios haga algo mañana y no he preparado nada. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, ayúdame a encontrar algo, oh Dios. Hermano, ¿tienes un buen bosquejo? ¿Me puedes prestar? Voy al internet y busco bosquejo. Oh, como los más tontos, no me preocupo. Yo solo abro la Biblia y el Espíritu Santo llena mi boca. Con aire caliente, nada más. ¿Ah? Pon en tu horario, es cuando voy a visitar. Pon en tu horario, es cuando voy a leer mi Biblia. Pon en tu horario, es cuando voy a orar. Pon en tu horario y tu horario llega a ser tu jefe. Porque eso es lo que sucede. El domingo a la noche estamos mayormente, nosotros queremos, número uno, renunciar al ministerio porque hemos fracasado y sabemos que nadie está contento. Es lo que sentimos, ¿o no? Yo voy al cuarto, anoche fui al cuarto y estaba echado en la cama pensando, idiota, no has predicado bien. Porque eso es lo que hago cada vez que predico. Y ustedes creen que Guillermo sale del cuarto diciendo, ¡wow! Hice bien. Mayormente salgo pensando, hoy mañana me matan. Apestó. Normalmente el domingo en la noche sentimos algo de, no, no sé. Entonces el lunes en la mañana decimos, tanta presión para este domingo pasado, hoy día voy a tomarme libre, ¿eh? Lo merezco. Me sentí tan mal el domingo en la noche, voy a tomar ese día. El martes nos levantamos y decimos, pues me descansé un poquito ayer, pero tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo. Ay, y no quiero pensar en predicar porque la verdad que me hizo triste la última vez. Ya es el miércoles en la tarde y el culto empieza a las 7 y a las 4 tú estás, ¡oh Dios! La gente dice que no predico bien, pero ¡Dios! ¡Lléname con el Espíritu Santo! Y Dios está arriba diciendo, ¡no! Ni interesado, porque no quieres prepararte. No dejes de distraer por cosas pequeñas. Hoy en día tenemos más herramientas que nunca hemos tenido, pero todos son muy malos. El Facebook, el Twitter, el Internet, el YouTube, se puede gastar todo el tiempo. ¿Y qué te dicen? Si vas al trabajo, supongo que en el trabajo no quieren que estés con tu celular viendo YouTube. Pero nosotros como pastores, siendo jefes nosotros mismos, malgastamos mucho tiempo. ¿Qué es tu prioridad? ¿Quieres hablar de actividad en vez de productividad en vez de actividad? ¿Qué es tu meta? Hermanos, la razón que no logran nada es que ni saben dónde está la meta. Si no sabes dónde está el arco, no vas a poder meter pelota. Tienes que saber, eso es nuestro arco, tengo que ir por ahí. O vas a ser como el colombiano era, ¿no? Que metió gol para el otro equipo y después le mataron hace varios años. Él era pastor, porque el pastor no sabe en qué dirección va. No sabe, ¿sí o no? ¿Qué es tu prioridad? Es lo que digo a los gringos. Ahora, escribe tu, ¿qué es? Epigrama, ¿qué es lo que lo llaman cuando mueres y lo ponen en el periódico? Ya, pues, esas palabras que ya saben. Usted estaba probando su español para ver si sabían. Pero saben, escribe el tuyo ahora. Guillermo Gardner nació el 21 de agosto de 1954 y murió el 15 de marzo de 2018. Guillermo Gardner era conocido como Guillermo Gardner hacía, Guillermo Gardner era buen padre, Guillermo Gardner era buen marido, pero por ejemplo hace poco murió Billy Graham. No sé qué piense, no soy hincha, pero el asunto es, todo el mundo sabía. Y he tenido una meta, tener bastantes números y evangelista. Pero acá está el problema, tú ni sabes, murió Y el tuyo va a decir, murió comerciante y pastor de vez en cuando. Pastor a medio tiempo. Pastor a medio tiempo de una iglesia muy pequeña. Hermanos, ¿para qué estás viviendo? Pronto, pronto voy a morir. Tengo 63 años, cumplo 64 en agosto. ¿Cuánto me restan? ¿6 años? 16 años me pondrían 80. 26 años, 90. No tengo mucho tiempo. Puedo morir en cualquier momento. ¿Qué van a decir de mí? Yo debo escribirlo ahora. Lo estoy escribiendo. Mi esposa me odia. Han predicado funerales donde había graves problemas. Era súper incómodo estar ahí. Escribe el tuyo. Pastores se venden por docena, por un quetzal. No valen nada. Pastores no son nada. Entrenadores de hombres son pocos y tienen gran valor. Eso todo está en inglés. Si quieren ver mi bosquejo, estoy traduciendo. Eso no era para ustedes, pero pensé que funcionaría en esos momentos. Siendo pastor y solamente cuidando unas cuantas ovejitas y trabajando otro trabajo, no vas a lograr mucho con tu vida. ¿Qué es la herencia de los viejos? Sus nietos. ¿Qué es la riqueza? Tomas la foto de la familia, uno y tu esposa, después los dos con sus hijos, después los dos con sus hijos y políticos y los nietos y los bisnietos. Lo que dejas, legado, lo dejas. Entonces, deben poner como, soy pastor por si acaso, no se ofenden, porque está hablando de mí. Pero no quiero ser solo un pastor, quiero ser un pastor que entrena. Entrena, que encarga a otros. Hermanos, no sean solo pastores. No sean solo pastores. Yo estoy muy contento que Dios me ha dejado ser pastor, pero no quiero ser solo marido. Quiero ser también padre. Hay una diferencia en un marido y un padre. Porque marido no tiene mucha responsabilidad. Su esposa. Marido y padre ya tiene esposa e hijos. Entonces, solo les pido que empiecen a pensar, cuando muero quiero ser conocido como el que entrenó pastor tras pastor, misionero tras misionero. He encargado a muchos hombres para hacer la obra de Dios. Déjame decirte cómo quiero que sea mi funeral. Y sí pienso en esto. Quiero que mis hijos prediquen mi funeral y mis yernos. Y quiero que vengan misioneros de todos lados del mundo que salieron de mi ministerio. O si no quieren venir, por lo menos envíen un video. Quiero que pasen por mi cajón, mi ataúd, diciendo, ese hombre me impactó. Ese hombre me empujó para hacer algo grande para Dios. Ese hombre es mi padre en el ministerio. Deseo que todo el cuarto esté lleno. Yo fui al funeral de uno grande, John Rice. Yo fui a su funeral. Más que 3,000 personas en el cuarto y el funeral duró 3 horas. Todos predicando y todos hablando de cuán gran hombre de Dios había sido. Yo digo, a mí me gustaría esto, aunque no abusen tanto a la gente ni a mi familia. Pero el asunto es, yo no quiero morir habiendo hecho nada. Yo no soy un animal evolucionado. Yo no soy un don nadie, yo soy hijo de Dios, yo soy pastor, yo debo estar enseñando gente para hacer el ministerio. Déjame darte varias cosas más. Dales un lugar para fracasar. Dales a los chicos un lugar para fracasar. No vas a poder encargarlos hasta que has dejado fallar, fracasar. Todos tienen que fracasar. Si tú querías hablar la verdad y recordamos cuando tú no empezaste tan bueno. Nadie llegó al primer culto o predicaste y dijiste algo tonto. Yo prediqué todo un mensaje una vez. Y el español ha hecho eso mucho peor. Pero yo estaba predicando un día y dije, por todos los 35 o 45 minutos que Jonás y sus tres hijos habían edificado el arca, y que Dios había salvado a Jonás y sus hijos, ni me di cuenta qué estaba diciendo. Acabando, era una iglesia súper grande, como 15 personas, 20 personas. Y un viejo atrás levanta la mano y dice, pastor, ¿puedo preguntar algo antes de despedirnos? Y digo, claro, hermano, ¿qué hay? Yo estaba diciendo, ¿por qué quiere hablar? Y dice, hermano, ¿quién era que tenía los hijos y hizo el acá? Y yo dije, Noé, he estado diciendo eso por 45 minutos y recién no te das cuenta. Y él dice, disculpa, pastor, pero has dicho Jonás toda la hora. Entonces estaba yo escribiendo Biblia nueva, amén. He predicado cosas de lo cual me da vergüenza. Dales a los chicos un sitio para fracasar. En casa, con familia. De que no les van a apedrear, que no les van a matar. Ellos deben poder aprender donde alguien les ama. Estábamos en Burkina Faso hace varias semanas. Y chicos estaban conmigo. Y un chico subió y predicó. Era herejía, era basura. Él decía, la Biblia dice acá que el Espíritu desea y la carne es débil. El Espíritu Santo desea que hagas algo para Él, pero la carne es débil. Y predicó 5 minutos diciendo eso. Yo estaba sentado ahí. No era de mi ministerio, gracias a Dios, aleluya. Su hermano era de mi ministerio y el traductor era de mi ministerio y el traductor estaba traduciendo. Yo dije, la próxima vez cuando traduces, corrige errores. Pero después del culto, mire, pastor, ¿cómo me fue? ¿Cómo? ¿Te gustó? Dije, absolutamente nada de tu mensaje. No era bueno, no me gustó y francamente era pura mentira. No puedes entender la diferencia entre el espíritu y el espíritu. ¿Es mayúsculo acá o minúscula? ¿Has escuchado, has visto otros versículos? A ver. Entonces su papá viene y dice, ¿y qué te ha dicho el hermano Guillermo de tu mensaje? Y su papá es pastor. Y dice, que yo no dividí correctamente la palabra de Dios. Otro el otro día me dice, pastor, acá está mi bosquejo. Y le escribí una nota, dije, ya envíeme el bosquejo. Y él dice, apenas te dije el bosquejo. Y dije, todavía no veo bosquejo acá. Entonces él escribe y me pone más palabras, pero no hay bosquejo. No hay punto, no sabe lo que está haciendo. Le digo, nos reunimos para conversar. En otras palabras, mejor que yo le critico porque le amo, que los lobos le devoran. Amén. Si ellos fallan, nunca cierres la puerta. Mi hija escapó de casa. Yo no le dejé venir a casa como le daba la gana. Ella me llamó después. Esa vez que escapó y le recuperé, le llevé a los Estados Unidos para escapar de la tentación y ella escapó de los Estados. Yo escondí su pasaporte y su partida de nacimiento para que no podía salir, pero era adulto. Y un día pregunta a su mamá, ¿dónde nací? Y su mamá le dijo, y ella dijo, hey, he perdido mi partida de nacimiento. Le dieron uno nuevo, y ahí sacó otro pasaporte, porque es adulto, puede hacer lo que le da la gana. Entonces se fue a Perú. los jóvenes me llamaron, sabemos dónde está el chico. Y si tú quieres, podemos hacerle sufrir. Y yo dije, pues sí quiero, pero eso no es lo que hacemos. Yo volví a Perú por algo, porque estaba en los Estados por un tiempito, y volví a Perú, y ella llamó y dice, papá, quiero verte. Está bien. Y dice, en un sitio público, porque no quiero que tú lastimas a mi marido, porque ya estaba casada. Y le dije, escuche, chica, yo te amo y te seguiré amando, pero tú no me vas a decir a mí dónde nos reunimos. Yo te digo eso, no le voy a tocar, pero vendrá a la casa acá. Y él dijo, ok, y obedeció. Entonces, pero la puerta está abierta. Si tu hijo sale siendo homosexual, no cierres la puerta. No le dejas hacer ministerio, obviamente. Y disciplinas, obviamente. Pero siempre estamos con la puerta abierta. Pedro negó a Cristo 3 veces, con maldiciones. Y predicó el día de Pentecostés. Pero primero tenía que contestar esto. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Ok, puedes predicar. Yo nunca hubiera dejado a Pedro predicar. ¿Y ustedes creen que soy muy suave? Yo hubiera dicho, Juan, tú predicas, tú estabas en la cruz conmigo. Ese Pedro, un gusano mentiroso, que me negó enfrente de mucha gente, ¡muérete, pues! Pero así no es el Señor, gracias a Dios. La última cosa antes del descanso. Muchos jóvenes están listos para hacer algo para Dios. Están esperando, pero no hay nadie animando. No hay nadie dando una mano. No hay nadie. Si no me equivoco, los peruanos decían algo como eso, como nadie poniendo mano a fuego para ellos. No hay nadie arriesgándose. Disculpa, y eso es lo que molestó al hermano Mario. Pero si yo estuviera acá, yo recogería a todos sus jóvenes. Si querían venir conmigo, les diría, chicos, vamos a conquistar este país. Y vamos a conquistar los países cercanos. Y ustedes van a ser los grandes predicadores. Y ustedes van a fundar iglesias. Y ustedes van a hacer algo grande con sus vidas. Pero eso no quiere decir que no voy a estar pateándote con esto. Eso no quiere decir que no vas a formarte bien. Eso no quiere decir, porque yo te doy todo. Pero si vas a quedar conmigo, vamos a lograr grandes cosas. Entonces, hermanos, ayúdales. Yo llegué a Perú y la iglesia Alianza Misionera Cristiana estaban comiendo en un restaurante un día cuando yo estaba comiendo ahí, y entonces me invitó a su mesa, porque normalmente yo no hablo con nadie que, si no les conozco, no hablo. Entonces, y aunque es gringo, ¿qué me importa? Yo recuerdo, no hablo. Mi esposa va y dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo digo, no es que no quiero hablar contigo, es que estoy asustado, la verdad. Yo estoy asustado de ustedes también. Es en serio, ustedes no saben, no creen que es verdad. Entonces, él me dijo, no se puede dejar un peruano ser pastor de una iglesia acá, porque no son líderes. Y nosotros traemos gente de Argentina, porque los argentinos pueden ser líderes, pero acá en la Alianza no usamos a peruanos, solamente como asistentes y copastores. Yo fui a los chicos y dije, esto me molestó. Me ha dicho que ustedes no pueden ser líderes, les mato si no son líderes. Y ellos dijeron, no, pero nadie piensa que podemos ser líderes, somos el poto del centro, de Sudamérica. Nadie nos respeta. Ah, esto no es cierto. Dios te respeta. Dios te puede usar. Un día ustedes van a predicar campañas en Argentina y los argentinos no van a venir acá. No van a venir a predicar para nosotros. Ustedes, Dios puede usarlos. Vamos a agarrar a Sudamérica por la cola y vamos a sacudirlo. Y peruanos van a ser los predicadores. Y peruanos van a estar por televisión. Y peruanos, y ellos... Y si tú les preguntas, te dirán, en ese cuarto chiquitito, cuando yo dije que harían eso, ellos están pensando, está loco. Pero han dicho en reuniones ya, aquellos días pensábamos que era loco, pero ya lo hemos hecho. Cree en tus chicos. Cree en tus chicos. Espera algo de tus chicos. Reta a tus chicos. Guatemaltecos, mexicanos y gente de El Salvador que están acá, tus chicos pueden ir como misionero a China. ¿Por qué piensas que no pueden? ¿Tú crees que Dios es blanco y habla inglés? ¿Tú crees que esta Biblia fue traducida antes que la Biblia que uso en inglés? Esta Biblia llegó muy similar a lo que tenemos en la mano hoy día, sin revisiones, antes que la Biblia en inglés. Los peruanos me preguntaron, ¿ustedes han tenido la palabra de Dios más tiempo que nosotros? Yo, no, y ustedes han tenido más. Entonces, hermanos, estos chicos solo desean una oportunidad. Una oportunidad. No recibirás más de lo que esperas. No recibirás más que lo esperas. Espera grandes cosas y harán grandes cosas. Los jóvenes de hoy en día son locos en cualquier parte del mundo. En mi juventud no usamos patines, no saltamos de edificios, no hicimos nada estúpido. Fuimos a pescar y cazar. Jóvenes de hoy en día, no hay nada que no harán. ¿Ah? Están buscando un reto. Están buscando algo que dice, ¡tú puedes! Están buscando eso. Y el mundo les da esto. Y el negocio les da esto. Y los pentecostales les dan esto. Pero nosotros decimos, no puedes. Gracias.